Continuamos aquí en Buenas Tardes Uruguay, estamos recibiendo aquí en estudio a nuestra compañera, artista, maravillosa cantante, Mónica Navarro. Bienvenida, Mónica.
Pero, ¿cómo andás, querida Mónica? ¿Cómo andás?
Divinamente. Gracias por la invitación, ¿eh?
Ya anunciamos de qué íbamos a hablar, también estamos recibiendo vía telefónica a la senadora Constanza Moreira, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Cámara. Constanza, buenas tardes.
Hola, Constanza.
Hola, buenas tardes y gracias por la invitación.
Gracias a ti por aceptarla. Bueno, estamos aquí reunidos, como dicen cuando se empiezan los actos, estamos aquí reunidos para hablar sobre este debate que se retoma sobre el proyecto de ley de cupo para mujeres y disidencias en eventos musicales patrocinados por el Estado, que según tenemos entendido, no es nuevo. Vienen, digamos, haciendo un camino, ¿no? Largo, un trayecto largo.
Primero voy a saludar a Constanza. Hola, Constanza, ¿cómo estás?
Hola, Mónica. Bueno, me acuerdo mucho de vos en cada sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Género, porque estamos con este proyecto del cual Mónica, bueno, fue una gran impulsora, y quiero decir que ha sido muy, muy persistente en todo este tiempo, ha estado llamando siempre a la comisión, y es, en general, las cosas que salen cuando, bueno, hay alguien del mundo de la cultura, de la sociedad civil, que empuja y empuja y empuja muy precisamente cuando se trata de los temas de las mujeres. Así que, bueno, sin gente como Mónica Navarro no estaríamos tratando este proyecto, así que soy yo la que te agradece, Mónica.
No, bueno, yo, sabés que me quito esta camisa enorme y hermosa que me pones, porque en realidad somos muchas las mujeres y disidencias que arrancamos con este proyecto, y si bien soy yo la plomaza que llama por teléfono, insiste, claro, somos muchas que estamos en esto de entramar las palabras, ¿viste? Entonces, esto se lo otorgo a mujeres y disidencias en la música uruguaya, que somos la grupalidad que empezó a laburar este proyecto de ley de cupo, que arrancó con Manuela Muti, que después pasó a manos de Sandra Lazo, y que terminó llegando ahora a manos de Constanza a la Comisión de Derechos Humanos y Género, y que bueno, y que esperamos que avance en forma positiva.
Antes de irnos al Parlamento y conversar con Constanza sobre el tema de la ley, etcétera, primero, ¿qué es lo que llama la atención o rompe los ojos y que no debería ser, que motiva que esta agrupación lleve adelante esta iniciativa, Mónica?
Mira, lo que comenzó con la grupalidad fue una inauguración muy grande hace ya años, específicamente fue la de la Antel Arena, que cuando sale la grilla de artistas que inauguraban el lugar, eran todos varones.
Yo recuerdo.
Hizo un comentario Laura Canoura en redes, que se propagó rápidamente. Me acuerdo que ese mismo día yo ni me había enterado todavía de la grilla, que me llamaron de un medio de comunicación. Y afortunadamente ese mismo día, a las 5 o 6 de la tarde, éramos muchas mujeres en mi casa tomando unos mates y hablando de esto, que hasta el momento no habíamos tenido la instancia de conversarlo, pero que ya era algo que se venía tejiendo ya hace mucho tiempo, que es que las grillas en general de festivales siempre son grillas muy masculinizadas, ¿no? Yo recuerdo, ahora con muchísima vergüenza, en el momento por ahí no me daba cuenta, chiquilines, esto también es una realidad, que me decían, Mónica es la única mujer que va a ver en este festival, y yo hasta sentía orgullo, ¿entendés?
Claro.
Decía, pa, qué bueno. Y ahora digo, qué horror haber entrado en ese círculo como un poco hasta perverso, ¿no? Porque era como la validada, ¿no? Te validamos. Entonces, qué valor ser la única. Y en realidad ser la única es muy poca cosa. Es muy poca cosa porque hay un montón de mujeres y disidencias que no están accediendo a esos espacios de trabajo, porque está bueno así dejar a fuego que esto es trabajo, que estamos hablando del trabajo, que estamos hablando de también de que todas y todos pagamos impuestos y que todos tenemos derecho a trabajar. En particular, Leo, este proyecto de ley está enfocado a las participaciones del Estado, ¿no? Porque por lo general cuando hablamos de privados, es muy raro realmente que haya un productor o una productora privados. O sea, que tengan todo el dinero suyo y digan, ta, mira, yo quiero que vengan todos varones. Bueno, dale, ¿cómo no? Ustedes
están todos su derecho
su
de
dinero, pero su proyecto, su inversión,
por favor. Obviamente que este proyecto de ley espera ser contagioso, ¿no? Espera que ya nadie tenga que estar pensando, ay, hay tantas mujeres, tantos varones, que sea naturalizado.
Constanza, ¿no? Perdóname, sí. Mónica. No, por favor. El Antel Arena estaba buscando ahora, se inaugura en 2018. Y ahora estamos en el 2026 y se debate. ¿Por qué todavía se está debatiendo en qué situación está esta ley? Que me imagino, después del relato de Mónica, te habrás horrorizado, ¿no?, de que en la inauguración, nada más y nada menos que en la Antel Arena, a nadie se le haya ocurrido decir, che, ¿y las mujeres qué pasa? ¿No? Te pregunto.
Bueno, mira, me encantó el cuento de Mónica, porque me parece que es muy representativo de toda una situación, de toda una generación de mujeres que éramos las primeras, ¿no?, y las únicas. A mí me pasó en la política, me pasó en la vida académica, y uno va evolucionando con el tiempo y en mi caso, transformándome en una feminista. Era una joven de izquierda, pero no necesariamente una feminista, pero mirado desde la perspectiva de las mujeres, mirado desde la perspectiva vital, intransferible, subjetiva de cada mujer, la desigualdad a mí me rompe los ojos. Uh-huh. O sea, yo soy la que siempre anda contando mujeres, porque para mí es insoportable. Yo tengo esa perspectiva, pero te diré que es una perspectiva que hay que transformarla en sentido común. Y no está en el sentido común que esa desigualdad exista. De hecho, cuando empieza el tratamiento del proyecto de ley en la comisión, algunos senadores, no del oficialismo, de los otros partidos, pero munidos de buena fe, dicen, pero ¿cómo que hay desigualdad? Hay desigualdad, efectivamente, porque a nosotros nos parece que está lleno de mujeres que cantan por todos lados. Sí.
Pedro Bordaberry y Graciela Bianchi, ¿no?
Sí, sí, Pedro Bordaberry y Graciela Bianchi. Allí están las actas. Y bueno, y hace una exposición Ana Prada por el FONAM y dice, el problema de la grilla es que si no nos conocen, tampoco podemos trabajar. Afecta directamente la vida cotidiana del trabajo y es así.
Sí.
Las desigualdades de género afectan los ingresos de las mujeres, afectan su vida cotidiana, afectan su acceso al mundo del trabajo. Y bueno, para mí, aunque no soy especialista en estos temas, me parece que la cultura, donde también ha sido más difícil establecer políticas públicas, es uno de los campos donde es más difícil establecer políticas públicas, me refiero a comparado con la salud, con la educación, ¿no? El campo cultural todavía tiene una extrema complejidad para la política pública. Pero yo entiendo que lo que pasa en el mundo de la cultura, que lo que pasa en el mundo de la música, también pasa en el mundo de la literatura, de las artes plásticas, es un ejemplo de lo que nos pasa a las mujeres en la política, de lo que nos pasa a las mujeres en el mercado de trabajo, y en todos esos lugares hemos ido avanzando con el mismo tipo de instrumento, que nosotros le llamamos la cuota, las políticas de acción afirmativa o la paridad. Ayer de noche estuvimos allí en el Palacio debatiendo sobre un estudio sobre violencia política hacia las mujeres, pero bueno, el fondo del tema era el Uruguay sigue con una participación muy escasa de mujeres en política, apenas estamos llegando al 30%, necesitamos una ley de paridad. ¿Qué digo con esto? Que el proyecto se inscribe en demandas de tratamiento igual en demandas de tratamiento igual para hombres, mujeres, disidencias, que forman parte de la agenda de derechos del Uruguay. Y en este caso, Mónica, yo te hice ese agradecimiento porque siempre tienen que haber personas muy comprometidas con una causa y que le pongan el cuerpo, la cara, la voz y la insistencia, pero es obvio que eso forma parte de una voz más colectiva, más conjunta. Pero bueno, cuando estaba entrando el proyecto, vi lo de la trastienda, ¿no? Lo vi a través de los medios. Y justo cayó en ese momento en que estábamos saliendo como de un proyecto y entrando en otro, porque llevó mucho tiempo. Y yo lo ponía el ejemplo de la trastienda porque había salido allí en los medios una grilla solo de hombres, porque lo primero que cuesta visibilizar es esa desigualdad, y después la segunda tarea es: esta desigualdad es injusta, esta desigualdad es pura discriminación, y la tercera tarea es: hagamos una política pública, y vamos a hacer una política pública porque somos el Estado. Es muy importante lo que Mónica dice, se puede aplicar una política de cupos a las cosas públicas, a las cosas en las que el Estado pone recursos, el Estado pone inversión, financiamiento, infraestructura. Entonces, nosotros, nosotras que somos la política, controlamos lo que el Estado hace. Es mucho más difícil, como decía Mónica, meterse en el mundo privado, ¿no? Es mucho más difícil meterse en un espectáculo privado. Pero bueno, lo que yo veo es que el Estado, a través de exoneraciones o a través de financiamiento directo, participa en buena parte de los grandes espectáculos públicos respecto de cuya grilla estamos estableciendo una política de igualdad, ¿no? Por lo que entiendo, Mónica.
Sí. Yo, a mí también me ha pasado, no sé si ustedes están de acuerdo, que en uno de los últimos eventos entre los cuales eran todas mujeres cantantes, que se hizo aquí en Montevideo, había también una diferencia en cuanto al caché que recibían las cantantes. ¿Y qué pasa también? A ver, esto está todo muy concatenado, ¿no? Cuando nosotros le damos visibilidad a nuestras cantantes, le damos escenario, le damos difusión,
le damos poca plata,
le damos, no, van creciendo y se supone que esas personas deberían ganar razonablemente, ¿no? O acorde a la notoriedad que van ganando con todas esos escenarios que le vamos dando. Cuando viene, por ejemplo, perdonen que lo diga, Lali Espósito, sí, y cobra la fortuna que cobró y nuestras cantantes no, también eso habla de que es esa cantante, que debe ser maravillosa, no lo discuto, sí. También es porque ha tenido la posibilidad de tener gran difusión, ¿no? Entonces ahí también hay diferencias, también tenemos diferencias entre las mujeres que se suben al escenario. Hay que seguir tratando esos temas. No sé vos qué pensás, Mónica, porque a mí me dolió un poco eso también.
Claro. Bueno, yo lo que creo, Adri, es que estos temas son tan estructurales, ¿viste? Tan anteriores a solamente la música, ¿no? Como
sí,
decía,
como
recién
decía Constanza, exacto.
O sea, esto mismo es en la política, en la literatura, y vas a escuchar casi este mismo argumento en todas las áreas, en el área científica.
Bueno, sí.
¿No? En las matemáticas. O decir, ay, bueno, las matemáticas como que son áreas muy masculinizadas. Entonces, también pasa que cuando hay una acción, decir, bueno, hagamos un concierto que seamos todas mujeres. Y todas mujeres, ¿ganará alguna de nosotras, mirá lo que, $30,000 por un concierto? $20,000. Seguro que no. Mira, comparto un cuento, Constanza. Una vuelta conversando con unos compañeros adorados, recontra queridos, me dicen, bueno, nosotros estábamos haciendo conciertos y un día dijimos, ya no queremos cobrar tanto, vamos a cobrar el triple, el cuádruple. Digo, qué bien. ¿Y lo lograron? Sí. Y digo, eso nunca me pasará. Y estoy segura que nunca le pasará, o que estimo yo, a ninguna de mis compañeras y compañeros, ¿no? De decir, bueno, hoy dejo de cobrar tanto y voy a duplicar o triplicar o quintuplicar, que sería maravilloso, ¿no? Sin embargo, también donde hay dinero, esos dineros son mucho más pequeños para nosotras. Entonces hay que equiparar mucha situación,
sí, sí, sí.
Que aparte son tan complejas quienes no están de acuerdo con el proyecto de ley tienen, claro, esto es raíz. Hace millones, no sé, décadas que vemos grillas donde son casi todos varones y nunca lo hemos reparado, ¿no? Entonces es tan difícil conversar, intercambiar, intentar por lo menos llegar a un punto de acuerdo, de acercarnos para entender que estamos hablando de trabajo.
Constanza, muchas veces yo he conversado así con productores de espectáculos y dicen, pero las mujeres son menos convocantes que los varones. Esta ley, etcétera, debe también formar parte de un cambio cultural, porque claro, si yo no veo ni escucho tanto a esas mujeres, es lógico que me sienta atraído por aquello que como todas las semanas y no aquel sabor que de repente nunca nadie me dio. Estamos hablando de que hay que hacer un cambio cultural a través de la ley.
Exactamente. Esta frase que tú decís, las mujeres no me convocan tanto como los hombres, nos pasa exactamente en la política, claro, ¿no? ¿Por qué no nos ponen primeras en las listas? ¿O por qué tenemos que estar ahora, por lo menos en el Frente Amplio, hemos conquistado la paridad, no tiene más remedio que ponernos? Pero siempre se dice, los hombres, la gente va a buscar votar hombres, porque los hombres son los que salen en los programas televisivos, los hombres son los que salen en el informativo, los hombres son los jefes de los partidos. Pero bueno, me estás describiendo la realidad, que la realidad es esta. Yo ya lo sé, se llama patriarcado, bueno, de toda una historia, ¿no? No voy a hacer la historia larga, pero esta es la realidad, de que siempre estás mirando hombres, entonces terminás votando hombres, y sin embargo, en este país, por ejemplo, ese argumento vale poco, porque la gente en este país vota partidos. No te digo que van a votar cualquier cosa, ¿no? Pero la gente tiende a votar por partidos, y la falta de presencia de las mujeres en los medios, en las charlas, en los debates, me pasa en mi propia disciplina, la ciencia política. Conozco mucho más politólogos hombres que politólogas mujeres hablando de ciencia política, y sin embargo mis alumnas, la mayoría son mujeres, claro, la mayoría de la facultad son mujeres, y yo digo, ¿les interesaría menos el análisis de una politóloga que de un politólogo? No, pero el Club de Toby tiende a seleccionar al Club de Toby. Eso pasa. Entonces, cuando nosotros luchamos por una formalización de las reglas y evitamos las decisiones arbitrarias de los grupos y de las personas, las mujeres tienden a entrar en todos los campos de la vida, en todos los campos de la vida. Lo decía quien fuera por la Asociación de Músicos, decía, hay menos discriminación en la música clásica que en el folclore o la música popular. ¿Por qué? Porque cuando se hacen las pruebas para entrar en la filarmónica, hay una cortina. Sí, vos no sabés, claro, quién está tocando atrás. Sí, y sí, el hecho de que no se sepa quién está tocando atrás, determina que entran muchas más mujeres. Lo mismo pasó pasa con los concursos, ¿no? En los concursos, lo que tratamos, es difícil, pero se hace, es que vos no sabés el nombre de la persona que está concursando. Y cuando vos no sabés el nombre, y por consiguiente no conocés la identidad de género de esa persona, entran más mujeres. Eso es así, eso está demostrado, ya está. Quiere decir que hay un elemento que se llama la discriminación pura, eso de que no se explica porque vos tengas menos educación, porque cantes peor o no. ¿Por qué se explica? Bueno, porque los decisores son hombres que tienden, y no lo hacen de malos, ¿no? Es así, viven en ese mundo, entonces los hombres premian a otros hombres, y la voz de las mujeres, y bueno, mucho más en el caso de las cantantes, ¿no, Mónica? Pero la voz de las mujeres no aparece, y si vos no apareces, no te conocen. Claro, y si no te conocen, no sacas votos, no trabajas de lo que te gusta. Es así, ¿no? En la literatura pasa lo mismo, y además, Mónica daba un ejemplo perfecto. En la literatura no solamente pasa de que los hombres se leen más que las mujeres, y siendo que por lo menos en ficción las mujeres son las que compran más literatura, Y ahora voy a terminar con la reflexión un poco más positiva, porque yo creo que esto está cambiando y se va a terminar. Pero también vos vas a los anaqueles de las grandes librerías y bueno, y aún si es una mujer te va a vender más Claudia Piñeiro que una escritora uruguaya. ¿Por qué? Porque la conocen, porque hay millones claro. de series basadas en sus libros, bueno... y te estoy hablando de alguien que concita toda nuestra simpatía a las feministas, porque justamente Claudia Piñeiro ha trabajado en esa perspectiva y es muy consciente de lo que pasa. Entonces, pero aún así, siempre vas a consumir más literatura extranjera que la propia, porque la propia está secundarizada en las propias grandes librerías, ¿no? Entonces, vos decías lo del Ali Expósito, porque sí. también pasa eso. Hay una doble discriminación, hay una discriminación de género, y hay allí también una discriminación colonialista, digamos, ¿no? De corte neocolonial. Vos consumís más lo de afuera, más lo grande, que la propia producción cultural de tu país. Sin embargo, cuando yo escuchaba, porque el proyecto recién se empezó a tratar, vamos a recibir una cantidad de delegaciones, ahora me insisten mucho de la oposición que quieren tener los números, porque los números en política los tenemos en el mercado de trabajo, los tenemos, es decir, que quieren saber efectivamente si eso pasa en las grillas, es la primera pregunta que hicieron, ¿no? Pero eso pasa. Y no es una pregunta malintencionada, está tan naturalizado el patriarcado que no lo ves. No, había un autor que se llamaba Durkheim que decía, cuando el poder te domina bien, vos no te das cuenta.
Totalmente.
Es suave, ni cuenta te das de que está ahí, ¿no? Solo te das cuenta cuando lo resistís, cuando algo te hace resistirlo. Entonces, eso que para mí es evidente, que es la enorme desigualdad entre hombres y mujeres en este país tan de avanzado en otras cosas, en todos los órdenes, de la vida y mucho más en la cultura, porque insisto, la cultura está mucho menos regulada que otros órdenes, está mucho menos regulada, es una actividad fundamentalmente privada. Yo, para hacer una política afirmativa en salud, en educación, no sé, es como más sencillo hacerlo, ¿no? Porque es un mundo más público y el mundo de la cultura aparece como un mundo más privado. Imagínate el tema de los derechos de autor, ¿no? Y vuelvo con la literatura. Bueno, no puede ser que los autores ganen tan poco en relación a quienes lo producen y lo comercializan. No puede ser. Y sin embargo, eso es algo que vos no lo regulás, ¿no? No lo regulás como un salario, no lo regulás. No sé cómo explicarte. No, todavía no forma parte de la política pública y por eso cuando llega el proyecto a la comisión dicen, bueno, ¿y esto por qué? Bueno, y esto porque el Estado pone plata a la música. Claro. Pone plata a través de las exoneraciones, pone plata a través de las inversiones, da infraestructura. Y yo, si soy el Estado y si soy la política, eso es algo que quiero regular. Claro. Porque si nosotros empezamos por regular aquellos territorios donde el Estado financia, apoya, etcétera, bueno, eso luego va a generar un efecto de difusión hacia afuera. Yo creo que el mundo de las mujeres se las trae en el sentido que invaden, las mujeres invaden, tienen mucho más nivel educativo que los hombres, o sea, ¿cuánto tiempo más vamos a pasar en un país donde las mujeres deciden mucho menos que los hombres, siendo que en este momento son la gran fuerza de trabajo inteligente de este país? Por decirte algo, es una de las razones del atraso de este país, una de las razones de la pobreza de este país, tiene que ver con la discriminación de género. Es real y está pasando, ¿no? Vos hablás de pobreza infantil y esos son mujeres que no acceden al mercado de trabajo, que están con los gurises, que, bueno, o sea, yo creo que las mujeres están invadiendo desde todos lados, es la gran revolución del mediados del 20 hasta ahora, nosotros estamos viviendo en esa gran revolución feminista y femenina, y por eso hay tanta resistencia y aparecen tantas manifestaciones conservadoras, el odio contra la mujer, etcétera, etcétera. Pero, bueno, yo me topo con esta arena que es el mundo de la música y nada, y me pongo a estudiar, ¿no? También me pongo a estudiar, estoy entusiasmada con este proyecto, estoy reentusiasmada de trabajar en una cosa en la que nunca me había metido, ¿no?
Desafío.
Nunca me había metido en esto, estaba como en eso, en la política pública de salud, de educación, de defensa, pero no me había metido en esto, entonces creo que también deberíamos organizar como unos grandes debates, y está muy bueno que se esté haciendo este programa hoy, ¿no? Claro. Porque creo que eso, como lo de la trastienda, hay que ponerlo bajo la luz pública, hay que hablar de estas cosas. La música atraviesa la vida cotidiana de las personas de mil maneras todos los días, ¿eh? Todos los días. Entonces me parece que es un gran tema, es un gran tema, y me encanta que estemos hablando de esto.
Constanza, me permito hacerte una sugerencia, porque las compañeras de Más Músicas, que tienen, Más Música, perdón, tienen un espacio web que está alucinante, porque viste que por ahí te dicen, ay, yo no conozco violinistas. Bueno, anda a Más Músicas, entra a ese lugar que es como una especie, así como a lo gaucho, es como una especie de Facebook de mujeres y disidencias, de todas a las que hemos podido, me sumo ahí, hemos podido llegar en todo, de todo el país, ¿no? Seguramente hay mucha más que no conocen este espacio y por eso no están ahí con su lugar. Pero bueno, las compañeras de Más Músicas tienen números, ¿viste? De las grillas, de las proporciones que hay en los escenarios de mujeres y disidencias. Me parece que ahí puede ser un lindo lugar para que las compañeras puedan alcanzarte material concreto para decir, bueno, hay números. No es que no se investigaron. Capaz que hay investigación a medias, porque siempre es con el recurso del propio cuerpo y del propio tiempo, ¿no? Sin dinero. Pero hay un trabajo muy importante hecho. Y también escucho, Constanza, esto de yo no quiero interferir en la libertad del otro, diciendo, ay, bueno, ponemos un cupo, y ese cupo entonces habilita a un sector. Uh-huh. Que podría ser un argumento válido, de no ser que ese argumento no ve que hay un cupo que está corriendo en este momento, una ley de cupo que no se pide, que es simplemente, y es que los varones están teniendo más trabajo que las mujeres y las disidencias, ¿no? Y que el punto es encontrar, el punto es encontrar el punto de encuentro.
Claro.
¿No?
Exacto, exacto, porque además también nos pasa en otros terrenos que las mujeres, cuando se ven desplazadas en el acceso a los bienes básicos de la vida, ¿no? Ingreso, trabajo, visibilidad, voz, etcétera, tienden a formar el cuarto propio, ¿no? Como decía Virginia Woolf, tendemos a juntarnos entre nosotras, y yo creo que está muy bien como estrategia para juntar fuerzas y seguir adelante, porque nosotros queremos la paridad en el mundo, ¿no? Nosotros queremos la igualdad con los hombres, los jóvenes quieren la igualdad con los más viejos también, ¿no? Porque hay muchas desigualdades, pero nosotros queremos compartir el mundo, queremos la paridad, queremos compartir la sartén y el mango también, como decía yo cuando hacía campaña antes, ¿no? Claro. Queremos compartirla. Hay que compartir, o sea, no nos refugiemos entre nosotras, sino que salgamos a disputar esa voz, esa presencia. Lo que no se ve no está, ¿no, Mónica? Lo que
totalmente
no se ve,
Constanza,
no está. No existe, pierde existencia, pierde sustancialidad, pierde integridad. Entonces, allí decían, pero ¿cómo? Si yo prendo la radio y siempre hay mujeres cantando y qué sé yo. Y no es así, yo escucho mucha, ahora que estoy además con esta antena, ¿no? Gracias al proyecto, yo escucho mucho radio cuando manejo y sí, y me digo, tienes razón, porque es impresionante la preponderancia de los hombres por sobre las mujeres en la música, en las grillas. Hay por allí algunos datos, pero yo le pedí al Instituto Nacional de Música que para la próxima comparecencia, que es el 19, que nos traigan todos los datos, y entonces allí vamos a tener un informe que le muestre a los más escépticos que esa desigualdad está, y la verdad es que todo lo que hemos corregido en términos de género lo hemos corregido con cupos. O sea, Mónica, sí, es un instrumento, es el instrumento.
Pero totalmente,
Constanza, vos hablabas hoy de la grilla de la Trastienda, este lugar emblemático de nuestro país, que cerró, estuvo algún tiempo cerrado, abrió nuevamente, lo tienen unos privados. En esta grilla, de vuelta, sorprende que no haya mujeres. Llama muchísimo la atención. De todos modos, en este caso es un privado. Allí, ¿se podrá hacer algo a futuro? Por supuesto que de tener esta ley y esta visibilidad, las mujeres empezarán a convocar. Todo esto que estoy diciendo me parece tan aberrante. No, te
claro, juro que es como pagar peaje para existir.
Me da vergüenza decirlo,
existe, claro.
Hasta decirlo.
Sí, sí.
Pero te pregunto si claro. En el caso de privados también, que de repente el Estado aparezca colateralmente, exceptuando de algún tipo de impuestos, ¿se va a tener incidencia de esta ley?
Mira, la ley tiene dos dificultades. La primera es que la tenemos que aprobar. Allí hay muchas críticas al 50, pero yo creo que no tanto al tema de que sea un cupo, que sea una acción afirmativa. Entonces, primero nos tenemos que afirmar en lo primero. Lo primero, esta ley, va a venir la ministra de Defensa, además también el próximo 19, que es autora de la ley, Sandra Lasso, a contarnos sobre la ley. Y lo primero es decir, existe esta discriminación y hay que corregirla con una política afirmativa. Yo digo que este es el primer paso. El segundo paso es la altura de nuestras ambiciones y la medida de nuestras fuerzas. Tal como está redactada hoy, la ley implica la participación del sector público, pero entiendo yo que buena parte de los espectáculos tienen exoneraciones del Estado, ¿no? Uh-huh. Que es un financiamiento indirecto. Entonces, tenemos que tener esos números también, pero me imagino yo que bien aplicada la ley va a agarrar a la mayoría de los espectáculos musicales, y allí el tercer punto es cómo se implementa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y si no ponen mujeres, ¿qué? ¿Les hace pagar una multa? ¿Cómo es esto? ¿Y la multa cuánto es? Bueno, hay allí algunas indicaciones en la ley, pero yo creo que por ahora estamos en el debate, después vendrá la aprobación, y después allí, Mónica, en el tema de la implementación, que eso un poco ya excede al trabajo de la propia comisión, pero el tema de la implementación va a tener que generar todos unos hábitos y unos controles,
claro.
hasta que, como en general sucede, hasta que eso se haga habitual. El tema de las mujeres en general es que, voy a decirlo muy de brocha gorda, no piensan en las mujeres para la música, para los cargos, para las listas, simplemente no se piensa. Pero cuando te ves obligado a pensar porque no tenés más remedio que poner un 30%, aparecen las que estaban siempre, simplemente aparecen. No es que no está, no es que, ay, qué difícil de conseguir llenar el cupo, ay, qué difícil, sino que hay una especie de proceso de retroalimentación positiva por el cual a partir de la ley se produce el cambio cultural. Es al revés, ¿no? Vos creo que me habías preguntado al principio por el cambio cultural. Uh-huh. Es a partir de la ley que se produce el cambio cultural. Ponele, estábamos con la despenalización del aborto y bueno, un porcentaje de la gente no estaba de acuerdo antes de que aprobáramos la ley. Después de que aprobamos la ley, pasaron todos esos años, ahora la inmensa mayoría está a favor de la despenalización del aborto. La ley produce el cambio cultural, lo produce, o sea, lo impulsa, ¿no? Porque la ley también es resultado de un movimiento cultural,
claro,
de los que sufren, de los que son discriminados, de las mujeres, pero luego la ley produce sus efectos, y allí tendremos que ver en la fase de implementación cuándo, a quiénes, un poco lo que vos me preguntas. En el caso de la Trastienda, no lo sé, la grilla de la Trastienda recibe exoneraciones, beneficios impositivos del Estado, no lo sé. Uh-huh. Y además al IES se tendrá que encargar, ¿no? También la ley tiene allí toda una determinación de cómo van a controlar, va a controlar la sociedad junto con el Estado de que este proceso se cumpla. Pero por ahora estamos escuchando a todo el mundo y tratando de que esto tenga un eco, una resonancia, porque lo que no queremos es que cuando termine de aprobarse la ley, vamos a pensar en lo más positivo, tiene que pasar por las dos cámaras, venga un gran movimiento en contra, que diga, ¿cómo aprobaron esa ley? Ahora no la podemos cumplir. No, claro. Hay que ir acompañando el proceso de la ley, de la discusión de la ley, con la participación de todos los actores, ¿no? Que vengan, que opinen. En principio, fuera de esa reacción, bueno, poner un cupo en la música, pero cómo, no hay discriminación, si conocemos tantas músicas, etcétera. En principio, esta es la reacción que estamos teniendo. Luego aparecerán otras reacciones más. Así que a mí me parece que hay que dar un gran debate, porque aunque parezca una ley pequeña, que está en una comisión pequeña, porque la Comisión de Derechos Humanos y Género ni siquiera es una comisión permanente, es una comisión especial que solo funciona dos veces al mes, aunque parece una ley pequeña, yo creo que va a tener un profundo impacto en la música uruguaya y en la cultura uruguaya. Lo creo de verdad.
Quería sumar a esto que vos decías, Leo, de La Trastienda, que, mira, cuando salió La Grilla de La Trastienda, creo que sabíamos que es un espacio privado, y lo que se replica fuerte es a través del humor. Es Brian, sacó unos videos muy graciosos, que es una compañera con barba que hace unos videos muy graciosos hablando de La Trastienda, que ella le cambia el nombre a La Trastienda. Eso se hace viral y quienes empiezan a opinar son el público, porque ahora el público ve, pero ve porque estamos nosotras diciendo, dale que nos ponemos los mismos lentes, dale que nos ponemos los mismos lentes.
Claro, claro.
Y ahí se multiplica, ¿viste? Ahí sí. Se multiplicó, se hizo muy grande la grilla de La Trastienda.
Senadora Constanza Moreira, muchísimas gracias por tu participación aquí en el programa.
No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por poner esto en la voz de una radio, por ponerme a mí, a Mónica, y decirles que, bueno, estamos trabajando en este proyecto, tienen toda la información, todas las actas. Yo creo que a este debate hay que darle la mayor difusión posible, porque es la música, porque son las mujeres, porque es Uruguay, este país tan, tan, tan musical, y me parece de una enorme relevancia que estemos metidas con este tema, que va a dar que hablar, Mónica, mirá,
sin
que va a dar.
Sin duda.
Va a dar que hablar, de
sí,
verdad.
Sí, sin duda.
Y de eso
duda.
Se trata también.
Y hablaremos.
Y de eso se trata también.
Y hablaremos, porque si hay algo que hemos construido en la necesidad, fue la palabra, ¿no? Porque con la palabra hemos podido llegar hasta hoy a estar charlando nosotros cuatro acá sobre este proyecto de ley de cupo para mujeres y disidencias.
Constanza, Mónica, muchísimas gracias a las dos.
Gracias.
Bueno, les mando un abrazo.
Beso, Constanza.
Otro para ti.